60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
La tarde de este jueves, el municipio de Quito suscribió una nueva resolución con restricciones como medida para atender la crisis sanitaria por el aumento de los contagios de COVID-19. La duración de estas medidas será de 15 días antes de someterlas a una evaluación para definir si se las extiende, se las corrige o se las elimina.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Francisco Pérez, él es el director metropolitano de Políticas y Planeamiento de Salud. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo un problema, no sé si es que yo no lo escucho o es un problema suyo del micrófono. Parece que tenemos un problema. Ahí le escucho bien, ahí estamos conectados, Francisco.
Buenas tardes, mucho gusto.
Gracias por acompañarnos. Francisco, hay una latente preocupación de las autoridades justamente por el incremento de los contagios. Se ha tomado nuevas medidas mucho más drásticas. El alcalde anunció ayer que algunas restricciones en la movilidad que van a ir desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero y que luego se las analizará, como dije, si es que se las mantiene o se las extiende aún más. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se encuentra el índice de pruebas que han resultado positivas para COVID-19 comparado con los meses más graves de la pandemia el año pasado? ¿Cómo estamos en realidad?
Hemos visto que en la semana anterior, sobre todo, hemos tenido un aumento de casi el doble del número de casos. Teníamos alrededor de 1.500 las semanas anteriores. Y esta semana que pasó, la semana 2 epidemiológica, nosotros hacemos análisis por semana epidemiológica, tuvimos alrededor de 3.200 personas contagiadas, según los reportes del Ministerio de Salud Pública. Entonces, hemos hecho los análisis de positividad, la positividad ha aumentado, hemos tenido una positividad del 30%, es lo que tenemos esta semana. Veníamos manejando positividades de alrededor del 20 y 22%, uh-huh. Y en esta semana han aumentado. Comparar con la positividad de los meses anteriores es un poco complicado por el número de pruebas disponibles que tenemos ahora. Seguramente en un punto más álgido de la pandemia, cuando se hacían pocas pruebas en Quito, llegamos a tener la positividad incluso hasta del 50%, uh-huh. Y era porque la mayoría de pruebas se realizaban dentro de los hospitales. Ahora, como estamos en comunidad, tenemos una positividad algo más baja, pero eso no quiere decir que el contagio sea menor, ¿no? No tenemos una idea clara de si ahora estamos mejor o peor que al inicio de la pandemia, precisamente por la disponibilidad de pruebas que teníamos en ese momento.
Ahora, Francisco, justamente ayer conversaba acá en este espacio informativo de la noche el alcalde y decía que estas nuevas restricciones se han tomado obviamente por el número de positivos en la capital, pero y también esto como reflejo de lo que había venido sucediendo en diciembre, las reuniones familiares, algunos que no respetaron y decidieron reunirse, hacer fiestas y demás. Pero también hay una preocupación que es latente y que está en todo el mundo y es esta nueva cepa que según hoy acaba de anunciar el ministro Boris Johnson, dice que esta nueva cepa que apareció en Reino Unido es no solo más contagiosa, sino definitivamente más mortífera. ¿Cómo están esos estudios que se estaban haciendo en Quito justamente para analizar si es que esta nueva cepa ya había llegado a la capital? Porque además hay un antecedente y es que Quito hoy ya tiene más muertos de los que alguna vez tuvo Guayaquil o Pichincha, me refiero a Pichincha y Guayas más bien.
Sí, bueno, en cuanto a lo de la nueva cepa, el Ecuador en términos generales hace muy poca epidemiología genética. Uh-huh. Existe la Universidad San Francisco de Quito que ha firmado un convenio con el Ministerio de Salud Pública y hemos estado nosotros trabajando de la mano, incluso hemos tenido algunos acercamientos con la Universidad San Francisco de Quito para enviar nuestras muestras para que nos puedan hacer esta epidemiología genética. Uh-huh. Tenemos los datos que son de dominio público, encontraron una persona con la variante de Reino Unido. Sin embargo, esto a nosotros sí es preocupante por la velocidad de contagio que puede ser mayor, Pues, sin embargo, no solamente tenemos que tener en cuenta las variantes genéticas que pueden haber. Probablemente nosotros tenemos variantes propias del Ecuador que pueden ser mucho más contagiosas, y esto todavía no lo sabemos, precisamente por la poca epidemiología genética que se realiza. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que hace pocos días hubo un reporte desde Brasil que en la zona de Manaus había habido una nueva variante genética, también habían registrado de verdad, y que probablemente tiene características muy similares en cuanto a virulencia y contagiosidad en cuanto a la en Reino Unido. Entonces, este cambio de secuenciación genética, esta variación que tiene el virus, es algo normal, es algo natural que ocurre con todos los virus. Sin embargo, ahora mismo no tenemos nosotros claro si esto va a afectar mucho al Ecuador. Lo que tenemos claro sí es que en el Ecuador y sobre todo en Quito, el aumento de la movilidad, el aumento del contacto físico y la cercanía que podemos tener con las personas es lo que nos ha pasado factura en este momento, y por eso tenemos un aumento del número de casos y también un aumento de las listas de espera en cuanto a las camas de cuidados intensivos, por ejemplo, que han aumentado en las últimas semanas. Y para responder un poco a lo de la mortalidad, seguramente sí tenemos ahora mayor número de personas fallecidas con diagnóstico en el Distrito Metropolitano de Quito, pero nuevamente, como el diagnóstico es tan pobre en términos generales de todo el Ecuador, nosotros tenemos la mortalidad en exceso como una de las medidas que nos ayudan a ver cuál ha sido el impacto global de la pandemia en nuestra ciudad. Y nosotros tenemos hasta la fecha alrededor de 5.000 personas muertas en exceso en el contexto de la pandemia, desde el inicio de la pandemia hasta ahora.
¿Eso quiere decir qué porcentaje mayor a los años normales? ¿Qué porcentaje de exceso de mortalidad?
La mortalidad en exceso es el número o la proporción de personas fallecidas de lo que nosotros esperábamos. Es decir, nosotros tenemos un promedio anual histórico, nosotros es lo que esperamos que pase, es decir, si yo 1.000 muertos mensuales, una cosa de estas, y hemos superado, sobre todo, por ejemplo,
en diciembre, ¿qué porcentaje?
Y llegamos a tener el 150% más de mortalidad. Nosotros, como Pichín, como Quito, tenemos más o menos 5.000 muertos en exceso, de 5.000 a 6.000, pero existen provincias como Guayas, por ejemplo, que al inicio de la pandemia llegaron a tener hasta 15.000 personas muertas en exceso. En el Ecuador se estima que hay 43.000 personas muertas en exceso, y de estas, alrededor de 6.000 corresponden a Quito. Entonces, hay que matizar un poco todo el impacto que ha tenido de forma global la pandemia. Seguramente las muertes que se registran como confirmadas por COVID superarán en el Distrito Metropolitano de Quito, pero porque nosotros también hacemos más diagnóstico.
Pero no deja de ser preocupante el saber que las cifras siguen subiendo y que no realmente podría ser, si es que tuviéramos la capacidad de investigar mejor, la capacidad científica de hacerlo, pues podría ser que esos números sean mayores, ¿no? Ahora, el EQ911 registró el último fin de semana 111 fiestas clandestinas y 1.152 personas que bebían licor en la plena vía pública. Además, dirigentes de las parroquias con mayor número de contagiados han denunciado la circulación que le han perdido miedo a la circulación del virus, ¿no? En la ciudadanía denunciaban. Ahora, ¿no cree usted que algo está causando una falsa sensación de que todo está mejor y que eso nos está perjudicando?
Sí, seguramente sí. Nosotros creemos, por ejemplo, que la noticia de que llega la vacuna ha hecho que también la gente se confíe un poco más. Hay que ser claros, la vacuna todavía, el número de vacunas, el número de dosis que han llegado al Ecuador son completamente insuficientes. Tendríamos que esperar a que pase más tiempo, que se consiga un mayor número de dosis de vacuna. Entonces, me parece que entre la disminución que vimos que estaba marcándose durante los meses de diciembre, o sea, noviembre y diciembre fueron meses que tuvimos una disminución en el número de casos y, por tanto, se flexibilizaron algunas medidas, había movilidad en las calles, a pesar del toque de queda había movilidad en las calles, y además la noticia de que ya la vacuna está en el Ecuador puede haber generado una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que esto ya está pasando. Y claro, es preocupante porque efectivamente nosotros hemos visto con preocupación cómo ha habido desobediencia ciudadana, si se puede decir de alguna forma, con fiestas y con discotecas activadas, incluso sin tener los permisos de autorización para su funcionamiento, y precisamente por esto son las medidas que el señor alcalde ha decretado, es decir, que los comercios se cierren a las 10 de la noche precisamente para evitar todo este tipo de aglomeraciones que se dan sobre todo en restaurantes, discotecas, lugares donde nos podemos reunir, y como estamos distendidos, quitamos la mascarilla y poder estar contagiados.
¿Cuál es el sustento técnico para prohibir la circulación vehicular en esas horas de la noche y madrugada, es decir, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana? Porque me parece que a esa hora son pocos los que están circulando. Creo que sí es una buena medida para evitar la delincuencia, eso sí, porque tienen mayor control sobre la ciudad, las autoridades, al no permitir la circulación, y el tema delictivo también nos está afectando muchísimo. Pero en cuanto a la pandemia, ¿cuál es el sustento técnico? Porque a esa hora no hay mucha circulación.
Bueno, precisamente los informes que han hecho las entidades de control. Si las entidades de control, el 911, como se lo dice la Agencia Metropolitana de Control, la Intendencia de Policía, nos han reportado al COE Metropolitano que para que se dé el contagio. Uh-huh. Se veían las imágenes como que de una discoteca salían más de 300 personas. Entonces, precisamente para evitar este tipo de aglomeración, para ver este tipo de riesgo, es lo que se ha precautelado, que no exista actividades comerciales a esta hora. Dicho esto, probablemente en estos lugares se dan el contagio hacia las personas que acuden allá. Sin embargo, cuando estas personas acuden a sus domicilios, ahí es donde que se da el mayor contagio, con las personas mayores, con las personas que son probablemente vulnerables, y esto es lo que nos preocupa, es una forma de limitar el contagio al limitar también la movilidad.
Ahora, estas nuevas restricciones no deberían estar acompañadas de acciones para aumentar también la capacidad en el sistema de salud.
Las capacidades del sistema de salud, como todos sabemos, son limitadas. Nosotros, uh-huh, dentro de el ámbito de acción y los esfuerzos que ha hecho el municipio, nosotros mantenemos todos nuestros sistemas activados, es decir, las brigadas, el CAT. El CAT todavía tiene una capacidad de respuesta todavía que no se la ha activado porque todavía no se la ha necesitado, pero en el momento en que se necesita, tanto el Ministerio de Salud o la República de Salud podría casi duplicar el número de camas de hospitalización, y lo mismo el CAD. Sin embargo, lo que es complicadísimo es duplicar el número de camas de cuidados intensivos, no solamente por el espacio físico que esto requiere, sino sobre todo por el personal humano. Para habilitar una cama de cuidados intensivos es necesario al menos 20 profesionales formados en este tipo específico de cuidados de área de la salud. Entonces se necesitan médicos, enfermeras, rehabilitadores, uh-huh, físicos, laboratoristas, y este personal antes de la pandemia el Ecuador no lo tenía. Ahora obviamente con la pandemia lo tiene menos, porque, uh-huh, existe mucha más demanda.
¿Y qué está haciendo desde su ámbito? ¿Qué se está haciendo justamente para que en la ciudad se cubran esas plazas que ahora son tan necesarias? ¿O cómo aumentar por lo menos las camas de cuidados intensivos?
O sea, como le digo, precisamente hay una capacidad de reconversión de cuidados intensivos, esta capacidad es limitada, pero no solo por el tipo de camas, sino por el personal humano. No tenemos más personal humano que pueda atender a estas personas. Hay médicos intensivistas, enfermeras intensivistas que están incluso doblando los turnos, que están trabajando en un lado y en otro para poder, uh-huh, dar atención a todo el mundo.
Pero lo que normalmente están preocupando justamente al sistema de salud, a los médicos, es que hay mucha gente, dicen, en lista de espera para las camas UCI, sobre todo en la capital, ¿no? Pero incluso se han quejado de ese término de lista de espera, porque dicen una persona que está con que debe ir a cuidados intensivos no puede esperar, no puede estar en una lista de espera, simplemente se muere, así de simple, ¿no?
Efectivamente, y esto es el problema que nosotros tenemos, y precisamente las medidas que se han tomado son para ralentizar este número de contagios, pero de todas formas, esto no ha disminuido. Hemos visto que mucha preocupación que ha aumentado. Nosotros en el CAD, por ejemplo, estamos habilitando no camas de cuidados intensivos, sino camas de cuidados intermedios que puedan paliar, al menos hasta que se desocupe una cama, este tipo de espera, ¿no? Sin embargo, los tiempos también de los pacientes que entran a cuidados intensivos son muy prolongados, cada vez más prolongados, de hecho, porque el tratamiento y los médicos que están atendiendo también han ganado experticia durante este tiempo, y ahora las personas que entran a cuidados intensivos probablemente fallecen menos. Sin embargo, las listas de espera se prolongan por este buen tratamiento que a veces reciben o que están recibiendo en los unidades de cuidados intensivos.
Ahora, estas nuevas restricciones que incorporó el alcalde el día de ayer a la ciudad, pues fueron recomendaciones justamente que acogió el alcalde y que habían sido emitidas por la Secretaría de Salud días atrás por su preocupación que tenía frente a la cantidad de contagios. De estas sugerencias que hizo la Secretaría de Salud, ¿hay algunas otras que no conozcamos y que no se hayan podido poner en práctica justamente porque entiendo también hay una gran presión del sector comercial que necesita reactivarse?
Sí, bueno, efectivamente las recomendaciones que nosotros hacemos son encaminadas a disminuir el número de contagios. Todas las recomendaciones han sido acogidas. Uh-huh. Han habido matices, sobre todo en cuestión de horarios, para controlar también, como usted dice, la reactivación económica. Sin embargo, el señor alcalde nos ha hecho saber que de cambiar el panorama epidemiológico también podrán ser revisadas estas medidas y posiblemente endurecidas o flexibilizadas, como digo, dependiendo de...
Eso será en 15 días, ¿no? El análisis de las medidas será en 15 días.
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Sí, efectivamente, que es el periodo más o menos que tenemos de tiempo que nos da la enfermedad para ver cómo es su comportamiento a nivel poblacional.
Y Francisco, usted como director metropolitano de políticas de planeamiento de salud, ¿qué cree? ¿Cree que será posible en 15 días quitar esas medidas en lugar de endurecerlas con la situación que estamos viviendo hoy en día? Porque hoy estamos viviendo los resultados que hicimos durante diciembre y la desobediencia que tuvimos durante diciembre. La gente todavía sigue saliendo sin mascarilla a las calles.
Sí, bueno, no solo eso. Nosotros entendemos la presión que puede haber de las personas por su comportamiento normal durante todo este estado de pandemia. Sin embargo, no dejemos de lado que estamos en campaña electoral. Entonces, estas aglutinaciones que pueden darse en campaña electoral son las que pueden hacer que cambie completamente el panorama.
Además, se vienen fiestas de carnaval, ¿no? También.
Sí. O sea, lo que nos viene es preocupante desde el punto de los contagios, sobre todo a nivel epidemiológico, a nivel poblacional. Y por eso nosotros hemos trabajado ya con el CNE, hemos trabajado con algunos partidos políticos para precisamente indicarles que todo lo que se haga como campaña política puede devenir en un aumento de casos y seguramente en un aumento de la mortalidad. Entonces, por supuesto, todo dependerá de cuán responsables seamos nosotros y cuán responsables también sean los partidos políticos durante este periodo para hacer sus actividades de campaña, que tienen todo el legítimo derecho, pero siempre precautelando la salud y la vida y apegados a la normativa que ha establecido tanto el Distrito Metropolitano de Quito como el CNE.
Y recordar que aunque no se puede emitir otro decreto de excepción, sí se pueden tomar medidas específicas, focalizadas, para evitar que la ciudadanía se movilice y salga. No lleguemos a eso. No queremos llegar a que nos metan a la casa otra vez porque simplemente la economía no aguanta más. No podemos tener más desempleados en este país porque estamos ya pasando por un momento difícil y todo depende de nosotros, ¿no? Así que la recomendación sería entonces, doctores, que nos cuidamos, que nos sigamos cuidando y poniéndole mucha, mucha fe en que las cosas van a mejorar.
Efectivamente. Y esto también, la recomendación general sería también que a pesar de nosotros estar en domicilio, sigamos utilizando las medidas de riesgo. El mayor contagio sería en los domicilios. Si nos contagiamos fuera, una persona se contagia en la oficina, llega a casa y contagia a cuatro. Entonces, esto es importantísimo, cuidarnos adentro de casa como cuando estemos fuera de casa.
Sí, la situación se pone cada vez más difícil, ahora más aún con este anuncio que ha hecho el Reino Unido de que posiblemente es más mortífera la nueva cepa o la variante del coronavirus. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado.
Un gusto.
Francisco Pérez, director metropolitano de Políticas y Planeamiento de Salud. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.